Cope más Coruña.
Estar informado.
Pierde un poquito de fuerza Ciarán, pero ha sido una noche de perros con fuertes vientos y lluvias. Ciarán, la borrasca profunda, el ciclón bomba o la ciclogénesis explosiva se está dejando sentir y mucho. En las últimas horas las rachas de viento superaban los 120 kilómetros por hora en Malpica, en esta localidad casi 123 o los 110 en el puerto exterior. También se registraron fuertes lluvias con acumulaciones de más de 33 litros por metro cuadrado en zonas como Carral o más de 31 en Carballo. Desde que ha entrado Ciarán, la incidencia más repetida ha sido la de árboles y ramas caídos. En Laxe, por ejemplo, en las últimas horas, un conductor alertaba de que se le había caído un árbol encima mientras circulaba. Él mismo confirmó que no había resultado herido. En la ciudad ha habido, por el momento, medio centenar de salidas de los bomberos, ninguna de ellas por causas graves, caídas de ramas o señales, ventanas que amenazaban con desprenderse, vallas de obras desplazadas por el viento y vallas publicitarias movidas, entre otras. Tuvieron que salir, por ejemplo, a balizar un andamio que se estaba moviendo por los efectos del viento en Novo Mesoiro. Un árbol cayó sobre un coche en la avenida Dos Mayos. Además, retiraron cristales que amenazaban con caer a la calle en la avenida de Ferrocarril o un tendal en la calle República Dominicana, entre otros. También se han registrado apagones en Oleiros y Carballo. Según Naturgy, 4.300 usuarios han visto afectados en nuestra provincia por cortes de luz. Y, por ejemplo, en el campo de golf de la Torre, Ciarán ha causado bastantes desperfectos, como nos contaba su gerente Rosa Barreiro.
Tenemos varios desperfectos, cayeron las redes, después tenemos los báculos de luz que estaban a punto de caer, o sea que la verdad la situación es complicada, bastante complicada. Y bueno, a ver cómo lo solucionamos, claro, porque ya no es que cayeran ahora esto, porque es lo que va a caer después aún, porque están agarrados por un hilo todo. Mucho viento, muchísimo viento.
Por el temporal, Renfe anunciaba también en las últimas horas la interrupción de la circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol. El transporte se realiza por carretera hasta que se levante esta restricción que la compañía ha adoptado ante las condiciones meteorológicas adversas. Ciarán también ha provocado desvíos en Alvedro. En las últimas horas, un vuelo procedente de Madrid y el de primera hora de esta mañana procedente de Barcelona, que ha sido desviado a Santiago. Parques, playas y jardines están cerrados. También la Torre de Hércules, el Parque de Santa Margarita y, por tanto, la Casa de las Ciencias estarán cerrados hasta nuevo aviso. Y se han cerrado también las instalaciones deportivas. Más allá del temporal, en Corcubión han sido incautados casi 14.000 kilos de sardina. Agentes de la Guardia Civil observaron cómo un pesquero se encontraba faenando al cerco en una zona prohibida en la ría. Ante la gran cantidad de sardina capturada, el pesquero se sirvió de 4 embarcaciones para su recogida en el mar, realizando posteriores transbordos no autorizados con el fin de evadir los posibles controles y ocultar los excesos de capturas. El valor de mercado de las sardinas alcanzaba casi los 70.000 euros. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. 1:23, queremos saber ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo va todo a esta hora?
Bueno, en general tuvimos una mañana tranquila a nivel de tráfico, bastante imprevisible para el tiempo que estaba viniendo. Y ahora mismo la circulación es fluida, es tranquila en toda la ciudad, con la excepción del punto que tenemos de Ronda Outeiro con Avenida Arteixo. En ese lugar están realizando obras, hay achicados dos carriles cortados, uno de subida y otro, perdón, dos de bajada y uno de subida, y está provocando, bueno, pequeñas retenciones y tráfico lento ahí en la zona, y sí, es la única que tenemos así ahora mismo a destacar.
Además de este punto, Fernando, ¿alguna previsión más para esta jornada?
Pues la que nos queda es en Río Traba hasta el día 29 del mes de diciembre. Ahí van a hacer labores en la red de abastecimiento del agua y está cortada la calle.
¿Y balance de accidentes?
Pues accidentes no tenemos ninguno registrado, y como incidencias podemos destacar a las 12 menos cuarto en la calle Ponte Deume. Se cortó el primer tramo de esta calle para que pudiera trabajar bomberos en el colegio, que está ahí por unos problemas en el tejado y, bueno, por el viento y estas cosas.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Y en cuanto a accidentes, una persona tuvo que ser excarcelada tras volcar con su coche en la A6 en sentido Madrid a su paso por Cambre en las últimas horas, y dos personas resultaban heridas en una colisión de dos vehículos contra una vivienda en Carral. Uno de ellos colisionó contra el inmueble, mientras que el otro chocó contra uno de los muros. Es la 1:25. Y los jabalíes que llevan paseándose 3 meses por la ciudad han sido vistos por última vez en 4 caminos. Puedes ver su imagen en nuestras redes sociales. Xunta y Ayuntamiento han puesto las bases para capturar y eliminar estas incursiones en la zona urbana. El gobierno gallego instalará jaulas trampas en los puntos que le diga el ayuntamiento, que también se encargará de eutanasiar a los animales. ¿Cómo es este sistema? Pues nos lo ha contado la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo.
Nosotros instalamos esas jaulas lógicamente se ceban para que sea el atractivo, ¿no?, para el propio jabalí, para poderse introducir en ellas. Se están revisando, se les hace un seguimiento, y en el momento, ¿no?, en que ya está dentro del jabalí o la hembra o sus gallones, pues en ese momento es cuando se traslada ese aviso pues al propio ayuntamiento para hacer la otra parte.
Y han pasado su segunda noche en prisión los dos detenidos por el crimen de Arteixo. La jueza decretaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por homicidio. La Guardia Civil continúa investigando los hechos que acabaron con la vida de Guillermo, de 42 años, portero de discoteca. Fue abordado y abatido por un grupo de hombres en plena calle. Y cuidado con la estafa del sí. Si te llaman y no sabes quién es, no contestes con un sí. La Policía Nacional alerta de que los estafadores realizan preguntas para que respondas con un sí y graban tu voz para utilizarla posteriormente para dar de alta servicios. De hecho, recomiendan colgar rápidamente si desconfiamos, así nos lo dicen en redes sociales.
Tu respuesta al contestar una llamada te puede salir cara, así es como actúan. Te llaman haciéndose pasar por una entidad bancaria o atención al cliente, haciéndote preguntas buscando un sí por tu parte, mientras te graban la voz. Con la grabación, los estafadores intentarán darse de alta en algún servicio o autorizar transacciones en tu nombre. Si sospechas que la llamada puede ser una estafa, cuelga rápidamente y verifica la legitimidad contactando con la entidad.
Y un vecino de Ourense ha ingresado en prisión como presunto autor de 10 delitos de estafa en varios puntos de la geografía gallega, entre ellos Arteixo, Corcubión y Culleredo. Las víctimas habían denunciado haber sido estafados al poner a la venta objetos a través de plataformas de compra-venta. Una vez que acordaban el precio final del producto, quedaban en un punto para realizar el intercambio. El estafador enviaba a sus víctimas un fichero en formato PDF modificado de una supuesta transferencia con el importe acordado. Así, la víctima pensaba que tenía el ingreso ya en el banco y le entregaba el objeto que tenía a la venta. El detenido adquirió así un móvil, 2 ordenadores, 2 coches, 2 motos y unas llantas de turismo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Arteixo moderniza as súas infraestructuras. Unha rexeneración da Praza do Santuario da Pastoriza comezará coa mellora da súa accesibilidade. Proxecto realizado grazas aos fondos FEDER, unha maneira de facer Europa conectándonos coas nosas raíces e cultura.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Desde el 2017 está al frente del área sanitaria de A Coruña y CEI. Ahora lo hace con la mirada puesta en el que está llamado a convertirse en el mayor hospital de Galicia. Luis Verde Remeseiro, gerente del área sanitaria integrada de A Coruña y CEI. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y no sé si esto, Luis, el proyecto del nuevo hospital de A Coruña, da un poco de vértigo.
Bueno, da la preocupación que tiene que dar, pero también ilusiona mucho, ¿sabes? Trabajar en un proyecto tan importante y que va a tener tanta repercusión y trascendencia para los próximos años, bueno, pues es muy, muy ilusionante y muy estimulante.
¿Qué valoración hace de las partidas destinadas el próximo año para este proyecto en los presupuestos de la Xunta?
Bueno, en general, los ciudadanos, los gallegos, destinamos una cantidad muy importante de dinero a la asistencia sanitaria, ¿no? El 40% del presupuesto de la Xunta se dedica a la sanidad y a la atención sanitaria, ¿no? Y nosotros somos, bueno, es una buena parte de ese presupuesto, una buena parte de ese dinero que invierte la Xunta en atender a las personas, ¿no? En concreto, este año nuestro presupuesto, el presupuesto de la área sanitaria, supera los 856 millones de euros, la cantidad de dinero muy muy importante. Viene a ser aproximadamente un 5%, un poquito más de un 5% de crecimiento respecto del año pasado, y como bien dices, pues una bueno, responsabilidad importante para gestionarlo, ¿no?
Sí.
Dentro de este dinero, ¿no?, que dedicamos a la asistencia sanitaria de nuestros ciudadanos, pues una parte importante se dedica, bueno, pues a las inversiones, ¿no?, este año, y concretamente pues al nuevo CHUAC, ¿no?
Enseguida seguimos hablando del nuevo CHUAC, pero hablando de gestionar, de toda esa partida, para que lo entiendan los ciudadanos, porque muchas veces se gestiona pero no se ve en concreto lo que estamos haciendo. ¿A qué vamos a destinar todo ese montante el próximo año?
Bueno, una parte muy importante del dinero se dedica pues a las personas que trabajan prestando la asistencia, lógicamente, ¿no? Como todo el mundo ve y entiende, bueno, pues es un servicio que se presta básicamente a través de personas, a través de profesionales, ¿no? En nuestro capítulo 1, que es el que dedicamos a los gastos de personal, supera el 50%, o está en torno al 50% del gasto total del área sanitaria. Además, este año, bueno, pues como ya anunció la Consejería de Sanidad y el Sergas, hay un crecimiento importante en el número de plazas estructurales en el conjunto del Sergas, y también, lógicamente, pues esto tiene su repercusión en el área sanitaria de La Coruña, donde vamos a crecer en un total de 368 plazas, bueno, son 380, si incluimos también a los médicos en formación y enfermeras en formación que vamos a tener. 380 plazas más estables, estructurales, respecto del año anterior. Estas plazas se distribuyen entre todas las categorías, pero hay un número importante de personal facultativo, 38 de estas plazas son de personal facultativo hospitalario. Además de estas 38 plazas, hay 22 plazas para médicos de urgencias y 3 para médicos de PAC. Y luego una parte también muy importante, es de profesionales de enfermería, de los profesionales que se dedican sobre todo a los cuidados, ¿no? Tenemos un incremento de 161 plazas respecto de las que teníamos el año pasado en profesionales de enfermería y 82 en técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Bueno, no les quiero cansar con muchos detalles de cifras, pero sí trasladarles que es un crecimiento muy importante.
¿Suficiente, Luis, para atender las necesidades del hospital en el 2024?
Bueno, las necesidades siempre son muchas y nos gusta llegar a lo más, ¿no? Yo creo que es un crecimiento muy importante y que sí nos va a permitir, bueno, pues trabajar con más comodidad, trabajar con mayor celeridad y sobre todo con una mayor calidad, que es lo que siempre buscamos, ¿no? O sea, mayor proximidad con nuestros pacientes, con nuestros usuarios, ¿no?
Hablando de inversiones y volviendo a ese nuevo hospital que se ha proyectado y que se va a empezar a llevar a la práctica en los próximos tiempos, ha habido críticas respecto a las partidas destinadas a este proyecto en el próximo año. ¿Cree que son adecuadas a lo que pueda avanzar el proyecto en 2024?
Sí, bueno, todo sigue el plan que está previsto y que está trazado, ¿no? Como saben, ya se han licitado y se va a comenzar la ejecución en los próximos meses de la nueva torre polivalente que sustituirá al actual hotel de pacientes, que por cierto también se ha licitado pendiente ya de adjudicación el derribo de este hotel de pacientes, y además se han licitado pues los accesos al hospital. Por lo tanto, yo creo que es una cifra realista de la que se puede hacer uso a lo largo del año 24 y que tendrá aquí enseguida, bueno, pues de sucesivas inversiones, sucesivos destinos de partidas presupuestarias en la medida en que se vaya ejecutando las obras del hospital. Por lo tanto, yo creo que está perfectamente dimensionado y dentro del plan que teníamos trazado.
¿Cuánto van a afectar, si es que van a afectar esas obras al funcionamiento del hospital?
Esperamos que poco, sobre todo en un primer momento. El hecho de que la construcción de la nueva torre polivalente vaya a unos espacios que no afectan al funcionamiento del hospital, los terrenos que ya están disponibles, y el hecho de que vayamos a hacer también acometer los accesos antes del volumen mayor de las obras, pues nos va a facilitar el disponer de esos accesos para que no interfieran en el funcionamiento del hospital y poder acceder a la construcción de los nuevos edificios por estos accesos. Mi previsión es que respecto del funcionamiento del hospital no tengamos grandes dificultades, porque bueno, yo creo que se ha estado planificando con mucho cuidado, ¿no? Para que no haya esa afectación.
En 2026 veremos ese hospital ya completamente listo.
Yo espero verlo lo antes posible, ¿no? Siempre hay que ser prudente en esto de las fechas, pero lo más importante es que el proyecto está, los pasos para poder iniciar la construcción están dados, se va a iniciar la construcción y una vez iniciada, bueno, pues ya todo será que las cosas vayan de forma favorable para terminarlo cuanto antes. Pero es muy importante tener el proyecto e iniciarlo. Sí.
¿Cómo nos va a cambiar la vida el nuevo hospital? ¿Qué va a suponer esto para los pacientes?
Bueno, para los pacientes yo creo que una mejora importante, ¿no? Tenemos muy buenos profesionales que prestan una muy buena atención, pero bueno, si a esto le añadimos unas mejores infraestructuras, pues seguramente pues el proceso de recuperación y el proceso asistencial también mejorará, ¿no? Vamos a intentar disminuir la dispersión de los servicios, concentrarlos más, evitar que los pacientes tengan que ir a distintos edificios, ¿no?, a distintos hospitales para hacerse pruebas, para hacerse consultas, en fin, facilitar la accesibilidad y prestar esa atención integral que buscamos.
Luis Verde Remeseiro, gerente del Área Sanitaria Integrada de A Coruña, ICE, muchísimas gracias por atendernos.
Bien, muchísimas gracias a ustedes. No quisiera despedirme sin hacer también alguna mención a las inversiones que se van a hacer en atención primaria, en el primer nivel asistencial, que también están presupuestadas y previstas la construcción, pues de inicio de la construcción del Centro de Salud de Abegondo. También hay una partida de 2 millones destinada a la construcción del Centro de Salud Santa Lucía, tan esperado y deseado, bueno, entre otras muchas. Pero me parece importante hacer una referencia también a estas inversiones en el primer nivel asistencial.
Sin duda, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar.
Una de ellas la tenemos en el aparcamiento de entrada al Centro de Formación Profesional de Someso. Va a estar ahí hasta las 2:30, ya fuera de nuestro término municipal en Carballo, en la plaza del ayuntamiento, hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que se necesita una media de 500 donaciones diarias para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Y Amancio Ortega sigue haciéndose más rico. El fundador y primer accionista de Inditex ingresa este año en total más de 2.200 millones de euros en dividendos de la compañía. Hoy cobra la mitad que le faltaba para esos más de 2.200 millones. En este caso, en esta jornada, son algo más de 1.100 millones por la última retribución del ejercicio. Es un 30% más de lo que percibió el pasado año cuando ingresó algo más de 1.700 millones de euros. Son 183 millones de euros al mes, 6 millones al día, más de 250.000 euros a la hora y 4.000 euros al minuto, es lo que ha ganado este año en dividendos Amancio Ortega. Lo recibe a través de las sociedades Ponte Gadea Inversiones y Parler, con las que invierte parte de estos dividendos en el sector inmobiliario. Y el precio de la luz sigue hoy a la baja. Hoy marca por el momento el mínimo de este año, 4,42 euros megavatio hora. El precio máximo se registra de 7 a 9 de la noche. Aún así, en estos periodos pagamos la luz a 10 euros. ¿Y por qué estamos teniendo estos precios tan bajos? Pues algo bueno tenía que tener tanta borrasca. Las energías renovables, especialmente la eólica, están produciendo mucho estos días, lo que lleva a que se registren estos bajos precios. Y si te encuentras buscando empleo, presta atención porque esto puede interesarte. Uno en el ámbito público, la Xunta convocará en las próximas semanas oposiciones para cubrir cerca de 300 plazas de empleo público en la administración autonómica. Se convocarán 134 plazas en el ámbito de los servicios, con 117 plazas en la especialidad de limpieza y cocina y 17 en la escala técnica de mantenimiento de servicios, 121 plazas en el ámbito ambiental y de los recursos naturales y forestales. Además, habrá 15 plazas para la escala auxiliar de archivos, bibliotecas y museos, 12 para la escala técnica de análisis de laboratorio y otras 9 para la escala técnica de delineantes. Todas las plazas son de acceso libre y podrán acceder cualquier persona que cumpla los requisitos y quiera acceder a un empleo fijo, estable y de calidad en la administración autonómica. Se busca repartidor para una reconocida empresa del sector de la alimentación aquí en A Coruña para, evidentemente, reparto de productos de la empresa. Se pide experiencia como repartidor de al menos 2 años y conocimientos de manipulador de alimentos, además de vehículo propio. Se busca también cortador o cortadora de sierra de pescado para una reconocida empresa de alimentación para corte de sierra en línea de producción. Se pide experiencia demostrable como cortador de sierra de al menos 1 año, disponibilidad para incorporación inmediata y disponibilidad horaria de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También se busca operario de alimentación en conserveras para una importante empresa del sector alimentario situada en Ribeira para limpieza de pescado y empaque de pescado. Se pide coche propio, experiencia trabajando en una conservera, flexibilidad horaria y disponibilidad. Y también se busca teleoperador o teleoperadora para una reconocida empresa de gestión de cobro. Entre las funciones, gestión telefónica de cobros y realizar seguimientos y resultados de estas llamadas. Se pide experiencia en gestión de cobro y buen nivel informático. El horario en este caso sería de 3 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las podéis encontrar en la plataforma www.randstad.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Depor pasa el primer partido de Copa del Rey, pero costó, Pepe Torrente.
¿Cómo que sí costó? Vaya tela. Mira, en el 87 el Depor iba perdiendo 1-0 en Langreo frente al Covadonga de la segunda de la Federación. Ahí apareció Pablo Vázquez, que además de marcar goles de cabeza, es capaz de marcar golazos por la escuadra, como el de ayer, porque recibió un pase al borde del área de Lucas Pérez y la puso en la escuadra. Y luego es verdad que en la prórroga, yo creo que también el cansancio del conjunto asturiano, pues empezó a hacer mella y Finalmente, Lucas Pérez hizo el 1-2 y David Mella hace el 1-3 para meter al Depor en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. ¿Por sacar algunas lecturas positivas? Pues mira, esto es lo que explica el técnico deportivista, Imanol Idiáquez.
Me gusta que hayamos sufrido, porque eso te obliga a tirar de orgullo, a demostrar que crees en lo que haces y creo que es algo que un equipo que pretende lo que nosotros pretendemos debe tener. Muy contento también por el gol de Lucas, evidentemente, muy contento por la actuación de David y nada, a seguir.
Claramente David Mella, el más destacado de el Depor, fue titular, volvió a tener minutos con el primer equipo, no los tenía desde la derrota frente al Celta Fortuna y sigue demostrando una vez más el atacante, que es, a falta de Yermay, el más vertical que tiene Imanol Idiáquez, que tiene un buen uno contra uno y que seguramente hay que aprovechar bastante más.
Bueno, el que no se contenta es porque no quiere.
No, claro, evidentemente. A ver, mira, él ponía antes del encuentro deberes. Hablaba de tocar a la puerta, sobre todo de los futbolistas del primer equipo que menos minutos estaban teniendo. Incluso lo personalizaba, pues hombres como Davo, Callarga o Pablo Valcarce. Bueno, pues esos tres no aprovecharon esa oportunidad porque la verdad es que no tuvieron una actuación muy buena en el campo nuevo Ganzábal de Langreo. Para mí las buenas noticias, lo que te digo de David Mella, Pablo Vázquez, que está imperial durante toda la temporada, incluso aportando golazos como el de ayer, y creo que el tanto de Lucas es importante, porque es el primero de la temporada y creo que el coruñés lo necesitaba. Y el Depor necesita la mejor versión del atacante Morelos. Ojalá que a partir de ahora pues empiece a aportar también goles, porque evidentemente a Lucas Pérez, como uno de los capitanes, uno de los delanteros, también se le va a exigir que vea puerta y que ayude al equipo desde esa estadística.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que David Mella precisamente ha sido convocado por la selección española sub-19, con lo cual se perderá el partido de frente al Tarazona del próximo, mira, te voy a decir exactamente qué fin de semana, del fin de semana del 18 y 19 de noviembre. Antes el Depor, con David Mella, tiene partido este domingo a las 4 de la tarde en el campo del Real Unión de Irún.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Vamos con las citas de la agenda. Jueves para estar bajo cubierta disfrutando de las muchas ofertas culturales y de ocio que nos deja esta jornada. Por ejemplo, Luz en medio de las tinieblas, Catoira antes de la llegada de los vikingos, título de la conferencia que los arqueólogos especialistas en historia antigua Juan Naveiro y Diego Piai darán a las 8 de esta tarde en el local de Portas Ártabras en la calle Sinagoga. La entrada es libre hasta completar aforo. A las 7:30 de la tarde, el activista por el medio ambiente guatemalteco Bernardo Caal estará en el Circo de Artesanos con Amnistía Internacional, iniciando una gira de 3 días por Galicia. A la misma hora, en la Fundación Barriel, jefe del Departamento de Pintura Gótica Española del Museo del Prado, Joan Molina, hablará de los fastos del gótico, el arte de la última Edad Media. Y en el Ágora, el historiador Felipe Senén imparte a las 7 de esta tarde la conferencia As cruces das nacións celtas. Hará un recorrido por el simbolismo céltico de las llamadas naciones célticas, así como por la cristianización de estos territorios. En el Fórum a las 8 se proyecta la película El olvido, que seremos, de Fernando Trueba, y El inocente, de Luis Garrel. La entrada, 3 euros. Y la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple organiza el Conciertazo, un concierto solidario a favor de las personas afectadas de esclerosis múltiple. Será el sábado 11 de noviembre en el Playa Club. Las entradas están a la venta a un precio de 15 euros en la web entradium.com, en la sede de ACEN y en Musical 47, Yamaha Music School y Credence Rock Bar. También disponen de fila cero. El objetivo es visibilizar la asociación y recaudar fondos para el mantenimiento de los servicios sociosanitarios. Y el olor de estas fechas, el de las castañas, hoy el domingo y el próximo martes los vecinos del barrio del Viña recibirán la visita del castañero, en concreto hoy a las 6 de la tarde en el mesón de Orrencuncho. ¿Y quién no tiene algún recuerdo ligado a una de las canciones de Mocedades o Los Panchos? ¿Te imaginas verlos juntos en directo? Pues eso será una realidad el próximo 15 de diciembre en el Palacio de la Ópera, a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van desde los 35 a los 45 euros más gastos. Y debido a las condiciones meteorológicas se ha suspendido la Feira do Mel de Oleiros, que estaba prevista para este domingo, y también se ha cambiado el día de visita del castañero al barrio de El Viña. Será por primera vez el domingo. El que estaba previsto para hoy se traslada al 9 de noviembre.
Coruña.
Estar informado.
A las 2 menos 10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Este segundo día del mes de noviembre tiene nombre propio. Está marcado por el paso de la fuerte borrasca Ciclón Bomba o Ciclogénesis Explosiva Ciarán, que ya ha dejado un reguero de incidencias, afortunadamente sin daños personales, pero que hay que seguir estos días teniendo mucha precaución. Carlos García Touriñán es el director del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, al que le preguntamos ya por el balance de incidencias.
Bueno, pues a estas horas tenemos unas, desde ayer a las 16 horas tenemos unas 45 incidencias repartidas entre toda la ciudad, de diversa consideración todas ellas, pero bueno, con carácter más menos leve, en el sentido que primero lo que hay que decir es que no hay daños personales, eso es algo muy importante. Lo segundo, la gran mayoría de estas actuaciones han sido por movimiento de objetos en la vía pública, léase contenedores, alguna señal que se ha caído, semáforo, vallas que ha tirado el viento o incluso que las ha desplazado, y unas pocas, pues bueno, de objetos de fachada, de posible caída vía pública, como son ventanas, como son objetos que estaban sueltos en las terrazas y que podían caer a la vía pública. Y también hubo uno de los que en principio causó más susto, pero que se solucionó, fue un andamio que estaba haciendo efecto vela por las lonas, pero las propias personas que montaron el andamio ya se personaron también rápidamente en el sitio y ya se dio solucionado a lo largo de la tarde.
Ahora mismo la situación es de cierta calma, Carlos.
Sí, es de una cierta calma, no hay que bajar los brazos, sigue haciendo viento, pero es cierto que la alerta se ha notado. Hemos pasado en tierra de alerta naranja a alerta amarilla, y esto, querramos o no, pues se está notando. Pero también no hay que bajar los brazos porque hay muchas cosas que quedaron débiles o que se han debilitado como consecuencia del paso del temporal ayer, y que hoy con un poquito más de viento pues le lleva a caer porque ya han tenido un deterioro del día anterior.
También en el mar, la duna de Riazor ha evitado que el agua llegara a la carretera, ¿no?
Pues sí, los trabajos de ayer hasta última hora, que fueron hasta casi entrada la noche, dieron sus efectos. Por la mañana una alerta roja con olas importantes en la ciudad, simplemente alguna ola ha salpicado el paso peatonal sobre las 6 de la mañana, aproximadamente 6:05 aproximadamente, pero todo lo demás ha aguantado la duna. Todas las personas que pasen por Riazor verán que se está volviendo a trabajar en la duna porque el mar la rebajó un poquito, sobre todo zona de enfrente de la calle Modesto Goucuría, o sea, entre la coraza y Modesto Goucuría, y ahí está trabajando un poco cara a la pleamar de esta tarde de las 19 horas.
¿Qué medidas están a día de hoy operativas? Tenemos parques cerrados, playas cerradas. ¿Cuáles son las medidas que están todavía en vigor?
Bueno, pues mantenemos en vigor, aunque ha cambiado la climatología, pero en ese afán de no bajar los brazos, de que hay que revisar todo y ver cómo está todo, parques y jardines permanecen cerrados, los servicios de jardines están revisando polas, árboles, de que no hayan quedado pues dañados por el efecto del temporal de ayer y tengan que hacer alguna actuación sobre ellos, y así de paso vamos pasando esta alerta amarilla también hasta la noche. Creemos que mañana si todo sigue mejorando, pues mañana puedan estar abiertos. Las playas y zona de costa, hay que decirle a todo el mundo que por favor no se acerque, ahí seguimos en una alerta naranja, ahí sigue habiendo mucho riesgo y vamos a tener también alerta roja a lo largo de la tarde en diversos momentos, aunque no va a coincidir con la pleamar, sí vamos a tener una alerta naranja un poco dura, el mar está bravo y por lo tanto no acercarse. Y luego recordarle a todo el mundo, porque ayer hemos tenido alguna incidencia al respecto, que retiren por favor los objetos de ventanas, de terrazas, cualquier cosa susceptible de que pueda volar o caer a la vía pública, que sea retirada.
De cara al fin de semana, la previsión avanza que el sábado también podría ser un día complicado en cuanto a temporal. ¿Se van a adoptar nuevas medidas?
Pues sí, la cuestión es que, o mejor, el día de mañana nos da una pequeña tregua, pero estamos viendo ahí en un horizonte tan cercano como es ya este fin de semana que nos entra otra y, por lo tanto, era lo que yo comentaba antes, no queremos bajar la guardia y vamos a seguir reforzando tanto en el mar como en tierra estas medidas y posiblemente, según si se adelanta o se atrase, esto puede llevar a tomar alguna decisión como que los jardines mañana ya no se abran porque a lo mejor no se pueden abrir los jardines para 2 horas o 3 horas teniendo que volver a cerrarlos. Lo iremos viendo en función de la evolución del viento que vayamos teniendo, pero estamos ahí. Pero hay que transmitir a todos los ciudadanos que vamos a tener hasta el fin de semana, pues bueno, un tiempo inestable, duro y que hay que evitar en lo posible zonas de jardines, zonas de arbolado y sobre todo zona de costa.
Lo que hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no, Carlos? Sentidiño.
Sí, lo importante es en este sentido. La gente toda, nuestra gente y nuestros paisanos y paisanas de nuestra ciudad, todos tenemos muy claro cómo son los inviernos aquí. Veníamos de una época muy, muy, muy tranquila, de unos cuantos meses bastante buenos, incluso ya casi con alerta de sequía, pero ahora pues estamos teniendo nuestros inviernos, siempre los tenemos algunos días más duros que otros, sabemos lo que hay que hacer y por lo tanto sentidillo.
Carlos García Touriñán, director del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
A vosotros, buenos días.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
Sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
2 de noviembre y un 2 de noviembre de 1922 moría el coruñés José Seller, pionero del cine español. En 1889 nacía el pintor Manuel Abelenda Zapata y hoy hubiera cumplido años si no hubiese fallecido en 2017 el rapero Prodigy.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y las parroquias de Santa María de Pastoriza, Santiago de Arteixo y Nuestra Señora do Socorro en Gaión organizan este fin de semana el Holy Wings, la santidad gana alternativa al Halloween. Los niños van disfrazados de santos y tienen premios a la mejor creatividad, habla el párroco Andrés Trinquete.
Es en positivo no solo hablar de la muerte y de todos esos temas trágicos, las calaveras, las calabazas, todos así con ese ambiente tenebrista, sino ponerlo en positivo, la riqueza, la viveza de la grandeza de los santos, que son pues elementos que nos estimulan en nuestro caminar cotidiano y que los niños pues pueden venir vestidos, disfrazados, caracterizados con el santo o la imagen de la Virgen.
Y mucho sentidiño, mucho cuidado, porque aunque ahora mismo estamos en alerta naranja, a las 9 de esta noche vuelve a activarse la alerta roja en el mar. La duna de Riazor frenaba el avance del mar esta mañana. Se ha rehecho de nuevo para la pleamar prevista para las 7 de esta tarde. Seguimos en Mediodía Cope.